La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
Amigas, amigos, buenas tardes. Estamos en otro programa más de la Escuela del Espectador. En esta tarde tenemos como invitadas a Cristina Rodas y a Sonia Valdés. Todo esto es a propósito de un salto que han dado ellas en su carrera teatral para convertirse en directoras. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar, por supuesto, de la obra Burundanga, la obra que está todavía en cartelera. Es esta obra del catalán Jordi Galcerán y que ha tenido tanto éxito en España, y nos contarán cómo les ha ido acá en Quito. Hola Cristina, Sonia.
Hola Genoveva.
Hola Genoveva.
Es un gusto tenerlas acá. Siempre digo, es muy bueno conversar de teatro y saber qué piensan las que están adentro haciendo todos esos grandes esfuerzos para que la gente se divierta, para que la gente vea teatro. Y vamos a hablar en esta tarde de esto, de este tema de la diversión en el teatro, que es un tema que a veces ocasiona incluso algún malestar. Pero antes quiero decirles que en esta tarde vamos a compartir con la música de Hugo Hidrobo y esta charla con estas mujeres del teatro. Empecemos con Cristina, y la pregunta vale para las dos. Es obvia la pregunta, pero creo que es importante hacerla. ¿Cómo así deciden dar ese paso hacia la dirección?
Creo que de alguna manera surgió casualmente, ¿no? En mi caso, al menos, no he tenido intenciones de ser directora, la verdad. No, nunca me lo he planteado. Alguna vez que me han dicho, no, esa no es mi oficio, ¿no? Pero sí estoy consciente de que, de alguna manera, en nuestro país, a todos en algún momento nos toca incursionar por una u otra razón. En el caso de Burundanga, en principio había la idea de que la dirija María Beatriz Vergara, y así es como estuvo planteado. Luego, hace un año más o menos que ella leyó el texto, en fin. Pero luego se vinieron dando proyectos para ella y ya no pudimos seguir. Luego, ya cuando llegó el momento de hacer Burundanga, yo le planteé a Sonia la dirección, y a ella le pareció mejor idea o que hagamos una codirección, en vista de que ninguna de las dos habíamos dirigido. De todas maneras, en mi caso, que era la productora, a mí me parecía que igual Sonia tenía todas las condiciones como para dirigir, por toda su experiencia formativa y como actriz también, ¿no? Y su experiencia en la formación en la escuela de teatro. Pero luego nos planteamos eso de codirigir, y bueno, creo que era una forma de apañarnos, de protegernos y de...
de agarrar más valor.
Sí, de agarrar valor, sí.
Bueno, ¿sabes qué? Cuando Cris me propuso codirigir, ¿no? Bueno, a mí me pareció bien interesante el probarnos en esa área que no habíamos experimentado antes, pero que sí sentía en alguna partecita mía de adentro que decía, no, sí tenemos el conocimiento para hacerlo. Pero también, siéndote muy honesta, sí nos daba seguridad el hacerlo juntas, ¿no? Además, porque hay una gran amistad detrás y una confianza, creo, al menos de mi parte hacia Cristina, en ella, como artista, ¿no? Entonces, así es como surgió, y la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. De hecho, me quedo con la actuación, es más lo mío, pero disfruté un montón, y me entregué un montón al proceso. Y además, el ver desde ese otro punto de vista, el ver a los actores, era también el verme a mí misma. a través de estos años, ¿no? Y el darme cuenta de cuántas veces he llegado sin saber el texto,
no, creyendo. Esto ha sido para nosotros un espejo.
Creyendo que el director no se va a dar cuenta, ¿no?
Claro.
Pero es que de afuera te das cuenta de todo. Te das cuenta quién está preparado, quién está proponiendo cosas nuevas, quién está, quién no está seguro del texto. Bueno, de todo. Entonces, ha sido también una escuela de aprendizaje en ese sentido en mi carrera como actriz.
Ahora que Sonia dice, cuando estás afuera te das cuenta de todo. Los espectadores, las espectadoras, estamos en un otro afuera.
Claro.
Y es curioso. Entonces, son como una especie de capas, ahorita que te escucho pensar, porque uno dice muchas veces, pero ¿cómo el director o la directora no mira esto? Entonces, es como cuánto logra ver, en este caso la directora, cuánta objetividad lograron tener o cómo trabajaron en eso. Imagino que entre dos personas es más fácil comentar y decir, bueno, tampoco es que un director o director están solos y abandonados frente a una obra, pero claro. Imagino también que te enamoras de lo que estás haciendo, uh-huh. Y te encariñas con eso. ¿Y cómo logran la objetividad? ¿Cómo lograron eso?
Sabes que a mí me parece que ese es un tema que es bien importante y bien complejo en el teatro, que a veces nos enamoramos de nosotros mismos, nos enamoramos de nuestros personajes, de las obras, y yo creo que el director entra en ese enamoramiento. Y eso me parece que es complejo, porque el director sí puede perder objetividad.
Claro, ya no ve.
O sea, yo creo que el director tiene que estar desenamorado. No sé, tengo esa sensación porque a veces uno ve un trabajo y dice, ¿cómo puede ser que un director tan talentoso no haya visto esto? O bueno, también puede ser que uno esté equivocado en la percepción, pero creo que a veces uno se engolosina mucho.
O también sucede que lo ves y lo repites muchas veces, pero el actor no lo capta, ¿no? También puede suceder eso. Y también este tema de la objetividad que debe tener el director. Digamos, si es que algún espectador dice, bueno, pero es que esto debió plantearse o esto debería verse. A lo mejor también cabe el que el director no quiere decir,
claro,
eso.
De hecho, sí, claro. De hecho, sí. Claro. Pero yo voy, digamos, más allá, porque en eso se dividirían en tantas opiniones como gente está en las butacas, ¿verdad? Uh-huh. Pero, digamos, me refería justamente a este ámbito de que es difícil, o sea, debe ser difícil tomar la distancia necesaria, porque incluso hay relaciones de amistad, a veces, claro. Imagino que no de amistad con el actor, o sea, que es difícil lidiar también ya los seres humanos en escena, ¿no?
Que a lo mejor tienes menos empatía con un actor, exacto, que con otro, en fin. Eso creo que fue una de las cosas positivas de la codirección. Y supongo que debe ser positivo también cuando hay un asistente de dirección con derecho a opinar, o sea, que se ha ganado el derecho realmente a la opinión, ¿no? Para ayudarle al director. Porque sí es necesario confrontar opiniones o digamos, o ideas, ¿no? Sobre la puesta en escena, en fin. Sí nos pasaba a nosotros que de pronto la una decía, no, yo estoy convencida de esto, y la otra decía, para nada, yo no le veo así. Y entonces empezábamos a ver, veamos, vamos.
Claro.
O sea, ¿en dónde nos quedamos entre opiniones a lo mejor un poco más diversas, pero un poco diversas o distantes, pero sí es bueno poder confrontar. Por eso es bueno también confrontar en ensayos con público, invitando a otras personas para que den sus opiniones, sus lecturas, ¿no?
Yo sí creo que eso es básico, ¿no? O sea, sí. Importante. Sí. A veces, digamos, eso de cerrarse mucho para hacer, tiene sus riesgos. Me parece que tiene sus riesgos. Y hablando en este plano de la dirección, ¿ustedes cuán dictadoras fueron con sus actores y actrices?
La Sonia fue más dictadora que yo. Creo que le tenían más miedo a la Sonia que a mí.
¿Por qué, Sonia? ¿Te parece que hace falta esa rigidez o tener realmente poder ahí para que las cosas funcionen? ¿Qué pasa con eso?
No, Genoveva, yo creo que va también muy de la mano con el carácter, ¿no? Entonces, mi carácter es por ahí...
mandona.
Sí, puede ser, sí, mandona, explosiva. Mal genia, no, mentira. Pero no, en realidad que sí es todo, es un ejercicio con uno mismo, con una misma, ¿no? En el sentido de que, como te digo, a veces quieres transmitir algo, ves que el actor no lo capta o un día lo hace, pero después ya se olvida y no lo sigue haciendo. Y es como realmente un ejercicio de paciencia, es un ejercicio también de afecto y de cariño, porque a veces puede suceder que la actitud o la forma de trabajar de un actor no te satisface, pero tienes que armarte de paciencia, ¿no? Eso es lo que yo vi mucho desde la dirección. Dije, ¿cuántas veces los directores me han aguantado? Sí. Eso, ¿no?
Pero ¿y cuál crees tú, Cristina, que es el término como para entenderse, como para lograr un ambiente armónico? Porque tampoco puedes poner demasiada atención, supongo, claro, ni imponer claro, no. Totalmente tus ideas, ¿no?
No, yo digo que, bueno, que la Sonia fue más... Porque, claro, en su temperamento, Sonia es más perfeccionista que yo, es más bueno, yo creo que ella tiene mucha más... tiene capacidades para ser directora. Porque finalmente el director tiene que tener cierto liderazgo.
Totalmente.
Tiene que tener la seguridad en ciertos momentos para imponer su criterio. Porque finalmente el exceso de democracia también no es complicado. Entonces, yo tiendo a ser demasiado conciliadora. Y creo que eso para un director no es bueno. Entonces, o me gusta ser más conciliadora, digamos, pero entonces creo que el director, yo tengo terror de los directores furiosos, que maltratadores, es una cosa que no quiero nunca más en mi vida.
¿Ya viviste eso?
Sí, ni un profesor maltratador, ni un profesor que le haga pedazos a uno la autoestima, eso no quiero nunca más en mi vida, entonces tampoco lo haría, pero a veces a lo mejor sí lo hicimos sin mala intención, ¿no? Pero creo que el término medio es escuchar, que el director escuche mucho al actor, que nos dejen crear, porque si el director viene desde el principio con su plan de trabajo hecho y dice, bueno, o sea, a montar la obra, a mí me puede matar eso. Porque, por ejemplo, a mí como actriz, yo soy bien propositiva, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Sí. O sea, de proponer, ¿no? De proponer y claro. Proponer y proponer, porque ese es mi acto creativo. Si me dicen, muévete de aquí para acá y haz esto y esto, no me siento en un estado creativo. Entonces, creo que el permitir que haya el acto creativo es una tarea del director importante. Y luego, el brindar toda la seguridad al actor, a la actriz, para que saque todo, para que no tenga miedo de sacar, para que no tenga miedo de jugar, de proponer, de irse a extremos y luego bajarse. Entonces es darle una profunda seguridad en sí misma, como, ¿no?, actriz, si es que es mujer, y que haya una relación afectuosa también, ¿no?, de mucho respeto.
Definitivamente. Nos toca hacer un pequeño corte musical. Y como vamos a hablar enseguida de la obra que están dirigiendo, Burundanga, vamos a escuchar Santa Marihuana con Hugo y Drogo.
Propósito de la muy Burundanga.
Para estar a tono.
Toda la casa apestaba marihuana, horrendo tufo que había por ahí. Respiraba el sol y se llenó mi corazón con el sentir de lo que nunca se fue. Había una nota pegada en el refrigerador, haces lo que siempre tú has hecho. Quedarás sembrado allí no más donde paraste. Ya entenderás que solo el tonto sigue una sola dirección. Toda la casa apestaba marihuana, reinaba dentro un ambiente angelical. Era un santo aroma, dulce como era una vez, cuando en la tierra dominaba el amor. Las bicicletas dormían solas en el jardín, no existían niños hiperactivos, narcotizados con Ribotril. Cantamos junto por dar chance a la paz, no entendíamos por qué marchar y matar. Toda la casa apestaba marihuana y Pancho Jaime levitaba feliz, congelado en el tiempo. Está él con su pasquín y en Guayaquil, larga vida al rock and roll. Los aeropuertos del mundo no te ahogaban de ansiedad, recibía cartas increíbles y no mensajes por el celular. Nos íbamos a la playa a medianoche, jalando dedos sin sentir miedo. No sentíamos nunca miedo, vivíamos sin sentir miedo. Toda la casa apestaba marihuana, horrendo tufo que había por ahí. Respiraba eso y se alegró mi corazón por lo que tengo y por lo que se me dio.
Bueno, estamos de vuelta en nuestra charla con Sonia Valdés y Cristina Rodas. Ellas acaban de, decíamos, de debutar como directoras en esta obra Burundanga. ¿Cómo ven ahora la figura del director después de esta experiencia? ¿Les provoca más respeto, admiración? ¿Tienen más quejas contra aquellos que las han dirigido? ¿Cómo se siente?
Te digo, de verdad, yo después de ser directora admiro mucho más el trabajo del actor, del buen actor, del actor serio, del actor que propone, sobre todo del actor que propone, del actor que llega con sus textos. Porque realmente cuando estamos en el escenario sudamos la gota gorda. O sea, de verdad que si nos sacamos del aire. El director, de alguna manera, está en un punto más cómodo. O sea, el director no va a poner la cara ahí todos los días frente al público. Digo, no, yo no les estoy criticando, no estoy criticando la labor del director, ¿no? Pero es lo que en este momento siento. Yo siento que ellos están jugando ahí de viernes a domingo. Yo me jugo en otros lares, digamos, pero en el escenario ellos.
Los actores
y actrices haciendo cosas que probablemente son imposiciones nuestras y quién sabe, cosas en las que a lo mejor no creen o con las que no están de acuerdo. Entonces me parece que es súper respetable el papel del actor y lógicamente el director también lleva su gran parte de peso, porque a la final cuando hay críticas fuertes, las críticas casi siempre son a la dirección, ¿no? Y está bien, pues. O sea, si es la persona que...
Sí, de hecho, yo estoy convencida que la última palabra sí la tiene la dirección en una obra, porque lo que decíamos hace un rato, uno se pregunta y dice, a ver, pero ¿cómo no vio? O también, aunque no estés, digamos, en el tema de buscarle los peros, muchas veces te encuentras con obras, con actores y actrices principiantes o actores menores en el sentido de que les falta todavía tablas, y hay directoras o directores que realmente hacen milagros. Entonces tú dices, claro, es que era dirigido, ahí está el ojo de la dirección.
Sí, claro.
O sea, creo que es una figura, o sea, crucial, eso de la creación colectiva y todo aquello. ¿Ustedes vivieron la creación colectiva?
Yo no. Sí. Estuve muchos años en el Callejón del Agua, dirigida por Jorge Mateus, entonces no tengo la experiencia de la creación colectiva.
¿Y cómo ves ahora, digamos, a la distancia, tu estadía larga? Porque fue larga tu estadía en el Callejón, ¿no es cierto?
Sí.
Ha sido, digamos, tu mayor escuela, si lo ponemos así.
Claro.
¿Qué pasa ahora que saliste al mundo independiente y te has enfrentado con obras de distintas facturas, según he podido ver?
Así es, claro. Justamente siento que estoy en otra etapa, además en la que he aprendido mucho, ¿no? A partir de la obra Machos, en donde es otro código actoral, para mí ha sido realmente una escuela también, ¿no? El aprender desde allí. Y bueno... Retomando además la pregunta que tú hacías de cómo vemos ahora a los directores, yo sí les veo con mucho agradecimiento, porque siento que ha sido, cuando yo he estado en escena y me han dirigido, ha sido también un trabajo de paciencia, de ayudarme a encontrar el camino, de estar ahí, ¿no? Entonces sí valoro también mucho más el trabajo del director y también de cuál es el concepto que tiene ese director en cuanto a la obra. Y allí también, como tú dices, que es importante y la última palabra la tiene el director, me parece vital el seguir velando por ese producto artístico. Es decir, el seguir viendo, hacer un seguimiento de cómo van las funciones, claro. Y que ellos también sientan que no se les ha abandonado. Porque también a veces como actriz he sentido eso.
Claro, lo que pasa es que ocurre otras veces que como el director es el que va frenando un poco, o sea, tus pequeños vicios actorales,
sí, claro.
¿No es cierto?
Claro.
Yo lo que me he dado cuenta a veces es que el director se relaja, vuelven a lo mismo y entonces es como que tienes que estar con el ojo puesto en todo lo que pasa con actores y actrices, ¿no?
Pero así también es. A veces ocurre que el director se enamora demasiado de lo que dejó puesto y las obras tienen que cambiar también. O sea, el rato que te enfrenta, que ya la obra se enfrenta al público, también es otro proceso de creativo y de crecimiento. Pero como el director no está siendo partícipe, sobre todo esto es cuando no eres un grupo,
claro,
sino que es un director que
llegó y
luego ya
se fue.
Entonces, el director no está siendo parte de ese otro proceso que es vital, que es ya en confrontación con el público. Entonces, de pronto llega un mes después el director y dice, ¿por qué esto me han cambiado? Muchas veces no es solamente la cosa que sí, habemos actores de todos, ¿no? Que de pronto queremos meter cosas y hacer cambios, pero a veces hay cambios necesarios. Entonces, pero como te digo, esa vivencia no está teniendo el director. Entonces está enamorado de lo que dejó hecho. Pero entonces, ¿a qué hora crece?
Claro. Por ejemplo, en este caso de Burundanga, ustedes trabajaron con un grupo de actores y actrices. Diego Naranjo, Alex Cisneros ha estado mucho en las obras del teatro, pero las otros tres, y hablo de Adriana Bowen, de Ricardo Velástegui y de Antonella Moreno, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo lograron armar este grupo? ¿Se sienten que... ¿Cómo funcionó eso? Porque vienen de distintas sí. escuelas, de distintas experiencias.
Un grupo bastante disparejo, ¿no? En cuanto a formación, incluso en edad muy diferente.
Y en experiencia.
Y en experiencia. Ahí hay actores con más experiencia y por ejemplo, en el caso de... Hay una actriz, Adriana, que debuta en el teatro. A pesar de que ha tenido su formación, pero más hacia televisión en Guayaquil. Entonces, eso fue muy complejo. Diego, bueno, yo he trabajado con Diego solamente una vez en El Dios Salvaje. A Alex lo conozco mucho porque he trabajado mucho con él, pero de ahí realmente a Antonella no había una relación así de saber cómo lo que tiene cada uno, y eso sí fue un trabajo, creo que fue lo más duro, ¿no?
¿Y qué hicieron? ¿Hicieron una especie de casting? ¿Cómo escogieron?
Bueno, cuando a mí se me invitó a la codirección, ya el elenco estaba escogido, ¿no? Ya sí. estaba determinado.
Pero yo hice un casting, digamos, hicimos una... que también fue complicado porque no hay muchas actrices... de las edades que necesitábamos. O sea, para esta obra necesitábamos actrices que no pasen de 30 años. Si te pones a pensar, no es que haya muchas actrices.
Yo creo que sí las hay, lo que pasa es que no tenemos la fuente de dónde encontrarlas.
Llamen al apuntador y verán que
claro,
les ayudamos.
Claro, exactamente, ahora que vi que tienen este banco de datos, digo.
Pero más o menos, o sea, si quieres actrices claro. con experiencia, actores, más o menos conoces. Más o menos si conoces, dices, bueno, y preguntas, porque por otro lado, antes de tomar una decisión, preguntas a medio mundo. De ahí es que surgió, por ejemplo, Antonella, a quien yo no le había visto actuar, pero figúrate, ya había estudiado en la escuela de teatro y había actuado en distintas obras y yo no la había visto. Y surgió de estar preguntando y preguntando, pero claro, entonces llamamos a una audición. En el caso de Ricardo Velástegui, yo a él sí lo había visto actuar en Coq, y vino también para actuar en Tok Tok, y me parece un muy buen actor, y además realmente un actor profesional
muy entregado, muy
propositivo,
creativo.
En fin, entonces hay actores que te facilitan mucho el trabajo,
así
¿no?
es.
Entonces, pero claro, cuando estás empezando es un poco más difícil, obviamente, ¿no? Pero, y así nos ha tocado a todos cuando hemos empezado.
Claro, tú decías, Cristina, hace un momento, y sabemos que es como la prueba de fuego de enfrentarse al público, ¿verdad? Hay actrices, el otro día en una entrevista aquí mismo, Juan Estrella me decía, yo a veces siento hasta un olor que está en la atmósfera, y son cosas que me dan ciertos datos, o sea, sé cuando la gente no se conecta. Ella me decía, es como que huelo algo, uh-huh. y sé que tengo que entrar... digamos, con cierta energía, claro. o bajarla, o en fin, ¿cómo hacen ustedes esa evaluación después de un estreno? Imagino que se juntan. ¿Cuánto incide eso para darle, no digo cambiar la obra, pero para retocar ciertas cositas?
Bueno, realmente yo sí creo que son dos procesos, ¿no? Tal cual tú lo dices. Uno, el proceso de montaje y de creación. Y el otro punto aparte, desde que estrenas frente al público y sabes, de pronto la gente reacciona y se ríe en partes que no creías que se iban a reír, ¿no? Y así en muchas cosas que van sucediendo ya en la confrontación con el público. Pero claro, sí, siempre nosotros hicimos también unas funciones de preestreno, también invitamos a unas tres personas de nuestra confianza, ¿no? Del medio teatral, para que vayan a ver la función, nos digan un ensayo general, nos den sus puntos de vista. Pero claro, esa confrontación con el público sí genera una cierta calibración, por así decirlo, claro, ¿no? Sin que se cambie toda la esencia de la obra, porque tampoco claro sería el caso, pero sí te va dando pistas, ¿no?, de cómo va funcionando. Y también es como en la misma actuación con los actores, esa acción-reacción, creo que la misma dinámica se da entre el público y los actores que están en escena, ¿no? De hecho, ninguna función es igual, también mucho depende del público.
Claro, ahora, este tema del público también es un tema muy delicado. Muy delicado, y digo por qué, porque me parece a mí que no es que contamos, y no estoy hablando solo de ecuatorianos, ni mucho menos, en general en el mundo, no creo que se cuenta con un público, por así decirlo, educado. O sea, la gente, o sea, el mundo es tan banal ahora, la televisión es tan dañina en ese sentido, que a mí me parece que es un problema también sostener, digamos, la confianza en la respuesta de un público, que luego quiero hablar de esto, que va porque se quiere divertir, no le interesa nada más que entrar a reírse y salir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo miden, Cristina, tú que estás, digamos, en este ámbito de este tipo de público?
Bueno, ahí me parece que sí uno tiene que, digamos, ser muy cauto en el análisis que haga después de, o sea, en el sentido de funciona o no funciona. Porque primero, que el público se ría de principio a fin no significa que funcione. Porque puede funcionar comercialmente y dices, bueno, va a venir un montón de gente. Pero también tiene que funcionar estéticamente para uno y artísticamente. Y también para el público que quiere ver algo, digamos, un poco más elaborado o qué sé yo. Entonces... no creo que uno deba dejarse ganar por la desesperación porque el público se ríe. Porque no siempre el público, cuando no se ríe, está mal. O sea, no siempre está ausente, no siempre está aburrido. La risa no necesariamente es el termómetro. Ahora, si es una
comedia... Bueno, estamos hablando de comedia.
Si también, es una comedia, ¿no? y la gente no se ríe, también es gravísimo. Porque si es una comedia, tiene, como me decía un autor ahora que estuve en España, me decía, la comedia tiene que tener mínimo 70 gags. Hijo, yo decía, Dios mío, tantos, difícil tener tantos, pero...
Para asegurar la
claro,
risa.
Claro, que sea comedia, ¿no? Entonces, y decía que él cuenta, pero si tú haces una comedia y no hay por lo menos unas 5 risas de verdad, sí creo que uno tiene que reflexionar. Pero tampoco puedes creer que el público se ría todo el tiempo, porque es que tampoco, o sea, no es sesión de cachos.
Sí, no es una medida, porque te digo, a veces te pasa que vas a cosas muy, muy malas, sí, lo digo con todas las palabras, claro, muy malas, donde la gente se ríe de principio a fin de claro todo, y tú dices, por Dios, pero es que no sé, un segundo no se pueden detener a escuchar bien lo que están diciendo ahí al frente.
Así es.
Entonces, también es complicado en ese sentido,
es muy,
¿no?
O es también muy, eso genera en el actor un deseo de seguir agradando, ¿no? Entonces vas perdiendo y vas saliéndote de ese marco conceptual, estético, como le queramos llamar, y pasa.
Las famosas concesiones que claro digo yo. O sea,
sí, las famosas concesiones.
O sea, se entran como en una especie de empatía
claro
y se van. Y dices,
chus. Y eso es muy fácil que nos pase. O sea, en comedia es muy fácil.
Claro,
que
porque
nos
tienes
pase
respuesta inmediata, ¿no?
Y más aún cuando el director no está presente, ¿no? Constantemente.
Claro, sí. Entonces, bueno, pero claro, también es cierto que hasta que el público no, hasta que no se confronte con el público, tampoco sabemos, digamos, probablemente hay que, entre comillas, conceder, ¿no? No sé qué palabra utilizar, pero de pronto sí decir, a ver, esta parte hay que levantar porque se nos cae. O sea, aquí tenemos que hacer algo. Y el gag no necesariamente es un chiste. Es un gag, ¿no? Que es diferente. Claro, no es un cacho, no es un...
Sí, porque puede ser
el gag es un
gestual, puede es, ser
exacto,
música,
y, puede ser y que es una belleza, cosas, ¿no? Por ejemplo, el gag gestual, yo creo que es una cosa preciosa que claro. Uno tiene que aprender a utilizar y a desarrollar.
Y creo que más en este, como te digo yo, en este momento, con este público en general hablo, de que hace falta darle un poco más de herramientas distintas para disfrutar.
Así es, sí. Claro.
Nos vamos nuevamente con un pequeño corte, esta vez con Venenoso Batacio.
El venenoso batracio, tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de traición. La oscuridad de tu alma ha perturbado mi razón. Yo que volvía de tan lejos, tú que te ibas con otro amor, te feriaste mi plata, me empeñaste la moto, te has llevado toditas las joyas de mi madre. Mis amigos me dejan dormido. Tengo más remedio que matarte y que matarme. Y que Dios me perdone, tú no eres más que una perdida. Maldita MLCita. Te recogí adolescente y con la piel tan tersa. Compadezco a ese Gil que ahora quiere mantenerte con esa cara igualita a la de Elsa. Vieja perversa. ¿Cuál venenoso batracio? Tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de maldad. Croac, croac.
Laxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, seguimos en esta charla de la tarde en la que mayormente hemos hablado de la comedia y cómo se mueven los actores, las actrices. Y vamos a entrar a un tema que quiero escuchar de ustedes y es el tema de los personajes en la comedia. Porque nos movemos mucho en ciertos prejuicios. Por un lado, creemos que hacer comedia es muy fácil. O sea, todo el mundo dice, yo puedo hacer chistes. O sea, hacer chiste no es hacer comedia, empezando, ¿verdad? Pero yo estaba reflexionando en este tema de los personajes a propósito de tres obras que pueden estar, digamos, alineadas en la comedia. Y claro, pensaba y decía, a ver, por un lado, el personaje de la comedia, de ciertas comedias, y hablemos puntualmente de Burundanga. O sea, requiere una cierta liviandad. Liviandad porque es una cuestión ligera, porque pero ¿cómo miden ustedes que esa liviandad no se vuelva demasiado liviana.
Claro, claro.
O sea, que no sea una cosa que, claro, que caiga en lo banal y que esas personajes deambulen como medio, o sea, con, no sé si me explico, o sea, deambulan en el escenario como en una especie de desfile de modas, exhibiendo su gesto, que suele ocurrir. O sea, ¿cómo medir eso cuando están construyendo esos personajes?
Verás, yo creo dos cosas. Uno, que hablando puntualmente de Burundanga, claro, dos de los personajes son dos chicas, estudiantes, que tal vez pueden ser muy reconocibles, ¿no? No tienen mayores rasgos de distinción de otras muchachas. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo importante ahí en la construcción del personaje? Rellenar esos personajes, darles mundo interior, darles ese pensamiento que tienen en ese momento. Están sufriendo también. La comedia también se da por ese sufrimiento de ellas, ¿no? Que tiene que ser real, ¿no? Y también, respondiéndote desde mi experiencia como actriz que ha trabajado tantos años en lo que es el drama, la tragedia, pues sí, efectivamente, hacer comedia no es fácil. Requiere de un ritmo muy preciso, muy puntual. Requiere además de que los gags vayan en el momento, se enganchen con otros momentos de la obra. Y si se pasó, si es que te pasaste unos segundos, ya no funcionó.
Claro.
Eso es lo que yo he percibido desde la experiencia, ¿no?
Sí, porque lo que ocurre es que un grito, en este caso, si no está
preciso,
en el tono preciso, uh-huh, en el momento preciso, te suena totalmente falso.
O el gesto, cuando enfatizamos el gesto, si no dura el tiempo preciso, tampoco causa el efecto deseado.
Claro. ¿Y cómo nivelaron en este sentido a estos personajes de la obra? Es decir, tenemos el tío que además está en la figura de un actor que sabe estar en la escena, no me refiero a Diego Naranjo. Y estas chicas más jóvenes que tienen el papel de jóvenes, pero que tampoco, que, entiendo que queremos convertirlas en esta especie de libélulas que están por ahí, claro, brincando, ¿no es cierto? Ajá, claro. ¿Cómo logran?
O sea, lo que
aparte,
intentamos,
digamos, de esta,
¿no?,
de esta cosa que explicaba
intentamos
ya Sonia.
Con Sonia es justamente eso, cuando cada vez que tratábamos de explicarles que la buena comedia casi siempre parte de un hecho dramático. Cuando es una comedia dramatúrgicamente construida, ¿no? O sea, cuando no hablo de un stand-up comedy necesario, no, sino casi siempre parte de un hecho dramático y a veces trágico. Entonces, para mí, para que tenga el efecto, tienes que hacerlo con drama. O sea, con verdad.
Claro.
O sea, no hacerte la que sufres, no.
Exacto.
A menos que quiera que se trate de una parodia, ¿no? Y que deliberadamente quieres que sea, ah,
porque ya, sea pero teatro dentro de teatro.
Porque es una parodia.
Línea, claro.
En otro código, claro.
Pero en este caso, nosotros insistimos mucho con ellas en que realmente se pongan en la situación. O sea, ¿qué pasa si se les mete en la casa dos terroristas? O sea,
claro,
de verdad.
O qué sientes cuando te incluso das cuenta que estás embarazada y no conoces,
exacto,
al novio. O sea, no es un chiste.
No es un chiste.
No pasen partes del chiste, ¿no?
Hicimos ejercicios previos con las
fuertes
actrices. Sí.
Llegamos a hacer ejercicios fuertes. Quizá
de
demasiado
que sientan
fuertes.
El miedo, de que sientan realmente. Porque, claro, aquí en nuestro país sí vivimos violencia, claro que sí, pero el terrorismo no es algo que nos es muy familiar, ¿no? Entonces, claro, era cómo conectarlas con eso, ¿no? El creer que eso está sucediendo.
Claro, porque para el autor, digamos, en este caso el español, toma a los de ETA, ¿no es cierto?
Ajá.
Y toma este tema de la burundanga, que para nosotros sí es cercano y también es muy violento.
Claro,
entonces,
la burundanga para nosotros es más
peligro,
violento que,
exacto,
el terrorismo.
El
mismo
peligro en esto es, ¿hago un chiste de esto o puedo tener una mirada distinta para también hacer pensar a la gente,
claro,
en alivianarnos, por decirlo de alguna manera, con este tema?
Uh-huh.
Que no es lo mismo que reírse de eso, porque tampoco entra en el campo de la ironía, porque no da, uh-huh, para eso, en fin, en esta comedia, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de termómetros que ustedes tendrán que haber ido usando para lograr este equilibrio. ¿Sienten que lograron este equilibrio, si es que podemos decirlo así, del que estamos hablando?
Bueno, para el estreno, la verdad es que para el estreno faltaba mucho para lograr ese equilibrio, ¿no? Y después del estreno se corre el riesgo de que se aligere más, lo cual puede ser realmente catastrófico, o sea, aunque puede ser que el público se ría más.
Claro.
Pero para efectos de lo que hemos querido hacer, o también puede ser que realmente las actrices, y eso es lo que nosotros esperamos, que las actrices realmente se comprometan en el hecho de vivenciar el drama para hacer la comedia.
Exactamente. Claro, porque entonces, no agarras reto, como ya, si no, ya un entusiasmo, por sí. decirlo así. Qué bien nos fue ayer y entro con el entusiasmo.
Claro,
y esa es la parte difícil, yo creo que en todos los actores, el sorprendernos cada día de lo que está pasando en escena.
Claro.
Para el personaje es nuevo lo que pasa cada día, cada función, ¿no? En cada representación. Y de eso hay que estar muy conscientes. Debemos estar muy conscientes los actores.
Y cada día, es que cada día, cuando la cosa ya se vuelve mecánica, es bien complejo. Porque en verdad, por esto que dice Sonia, ¿no? O sea, la falta de sorpresa. Entonces, si ya no hay sorpresa, ya no hay verdad, pues.
Claro, ya no pasa nada.
Ya no. Entonces, claro, mecánicamente, claro, igual el público puede seguirse riendo.
Pero el tema sentido, casi un tema, creo que lo es, un tema ético de actores, de actrices, ¿no es cierto? De cumplir con eso que crees cada noche, cada día de la función. Y hablando de este tema, Cristina, es como imposible dejar de lado un tema que me parece importante conversarlo contigo, y es esto del teatro comercial, porque de hecho cae en este ámbito, ¿no es cierto? Vargas Llosa dice en su ensayo de la civilización del espectáculo, dice muchas verdades, y entre eso dice, entre otras cosas, él señala que se ha llegado a tal punto de banalización en la que el objetivo único y principal es divertirse, no importa de qué manera.
Claro.
Y eso provoca realmente un vaciamiento de lo que somos, ¿no? Yo creo completamente en aquello. ¿Cómo logras tú armonizar, cómo logras amalgamar esta, por un lado, voluntad de hacer teatro con un objetivo comercial, en el sentido que es una empresa, y una empresa, como todas las empresas teatrales deberían ser, que tiene que hacer una utilidad y tienes que pagar, te sientes bien de pagar bien a actores, que salga la gente contenta, etcétera, etcétera. ¿Cómo mides tú eso? Porque tú eres una actriz de años, que has vivido en el mundo digamos, que todos tenemos, creo, la imagen de este mundo teatral pobre, en el sentido que sigue siendo pobre por
de lo duro,
por
¿no?
lo que todos conocemos,
por lo duro que,
exacto, por lo duro
que
pobre en el sentido económico,
sí, sí,
porque
claro,
es
claro.
muy 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 fregado vivir de eso. Entonces, sí. ¿Cómo has asumido tú? Porque yo pienso que es una gran responsabilidad contigo como actriz y también con el teatro, no traicionarle al teatro.
Claro, claro, lógico, no hacerle daño. Sabes que, bueno, eso para mí ha sido siempre un motivo como de mucha reflexión y muchas veces motivo de conflicto. La primera cosa es que yo no soy muy público de comedia. Entonces, figúrate qué complicado para mí, ¿no? Porque realmente no soy público de comedia. Yo cuando viajo, lo que menos veo es comedia, a menos que haya algo que me interese puntualmente. Porque a lo mejor puede ser una obra que la pueda montar aquí y eso. Y siempre quise ser actriz dramática y punto. Yo no quería ser actriz de comedia tampoco, pero bueno, así es la vida. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos nos han catalogado a nosotros de que hacemos teatro comercial, y eso a mí siempre como que me ha conflictuado y hasta me ha acomplejado, porque como que estuviera haciendo algo malo. Pero lo que te puedo decir es que yo he intentado buscar obras, y siempre intento buscar obras, primero que tengan una dramaturgia buena. o sea, yo no, una, y que me gusten también, ¿no? Que yo vea que hay personajes desarrollables, buenos personajes, historias interesantes y una buena dramaturgia. O sea, que no sean obras de chistes. Uh-huh. También he visto, y aquí se hace, aquí hay gente que hace teatro realmente comercial, y que yo he tenido que decir, que dizque nosotros hacemos solo teatro comercial, yo he tenido que decir, no se pueden presentar ahí. O sea, qué pena, pero no. Porque sí tiene que haber un nivel, partir de un nivel.
O sea, yo creo que es el tema es rigor. O sea, tú tienes que ser riguroso con cualquier claro. tipo de teatro que asumas, ¿no?
Así es. Entonces digo, bueno, yo sé que más allá que, te digo, yo no soy buena espectadora de comedia, pero yo sé que si queremos que siga existiendo vivir el teatro, tenemos que hacer comedia. Y a veces me pesa, te juro. A veces me pesa porque realmente yo sí quisiera hacer más teatro dramático.
Y por ahí si tuvieras, no sé, como la semana de la tragedia, me estoy inventando. O sea, como para ir un poco, y lo digo en serio, o sea, sí. En el sentido de invitar a este público que quiere distraerse y que está bien, pero uno puede distraerse con cosas serias, ¿no es cierto?
Así es, claro.
Entonces es como para invitar un poco y decir... Esto también es teatro.
¿Sabes qué pasa? Que yo lo que me doy cuenta es que tenemos tan poca experiencia, por ejemplo, en la tragedia o en el teatro clásico, que a veces podemos matar más al teatro con un mal teatro clásico, con una mala tragedia.
Totalmente.
O con un mal drama que con una comedia.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque a la comedia la gente por último dice, vuelvo a ir.
Claro.
Pero el rato que haces una obra en la que te quieres dormir, ahí sí realmente no quieres volver. Entonces... le puedes traicionar de las dos formas.
Claro, bueno,
entonces es
yo
muy
sé
complicado.
Que el teatro clásico no se nos ha dado como ecuatorianos, definitivamente es algo que hay que reconocer. Como decía alguna vez el Alfonso Espinosa, decía, solo he visto rematar a los clásicos en el colegio, entonces no hemos visto, o sea, o hemos visto un teatro bastante pobre en ese sentido.
Sí.
No tenemos escuela, no hay tradición. Yo creo que hay que asumirlo como algo
claro,
que
como
nos
una, exacto, no tenemos tradición.
Pero no necesariamente podemos, digamos, hacer teatro serio en el sentido de la temática, tomando los clásicos.
Así es, claro.
No necesariamente. Yo creo que hay otras obras, de acá, si nos ponemos a buscar y nos ponemos a revisar, que también pueden ser llevadas a escena, en este sentido de que si cuentas con gente que a la que tú puedes, digamos, invitar y que se va a sentir bien, también podrías atreverte, ponerte como
así es.
Este reto, ¿no?
Sí,
pero
te digo,
¿sabes?
Que incluso, perdón, Soñita, sí. Incluso yo me acuerdo cuando hicimos Las Brujas de Salem, nosotros así nos lo planteamos, o sea, dijimos, bueno, puede ser que no venga nadie, pero la vamos a hacer, o sea, vamos a hacer, pero para eso, quien creyera, también pasa por lo económico. O sea, tienes que tener a alguien que esté dispuesto a invertir y a perder.
Claro.
Entonces, que diga, a ver, y esos no pueden ser los actores, no puede ser el director ni el vestuarista, no porque siempre estamos perdiendo nosotros, o sea, básicamente, ¿qué más podemos perder?
Claro.
Entonces, ahí es donde entra el gestor cultural o el productor ejecutivo, o sea, quien vaya a poner la plata para poder hacer, la Casa de Bernarda Alba ya, o la obra, cualquier obra que sea una obra que uno quiera hacer por trascendente, y te digo de verdad que yo tengo mucha frustración por eso, y nos pasamos hablando de eso, ¿no?
Sí.
Pensando en todas las obras que soñamos con hacer, y casi siempre son dramas.
Claro.
Yo casi nunca sueño con hacer comedias. Pero claro, ahí sí, en verdad necesitas a alguien que diga, a ver, yo pongo esto. Si van, digamos que en toda la temporada, es decir, si el teatro no se llena, no importa, igual los actores van a cobrar, porque no vamos a depender de la taquilla. Pero como el teatro ecuatoriano vive solo de la taquilla, entonces es muy difícil. Es difícil, pero algún día lo lograremos.
Lo que pasa es que yo creo que ahí entra en juego otras cosas también. O sea, porque no puede ser esta gestión autónoma solamente la que logre esto que estamos hablando. Ahí entramos ya en otro campo, pero claro prueba con tu experiencia que es muy complicado si no hay el aval, no sé, de una escuela, del Estado, para empezar a trabajar en ese tipo de teatro. Y nos falta, no sé, pues medio siglo más para, ya no vamos a ver.
Claro.
Para, no sé, quizás es un sueño porque cada vez es más difícil lograr esto, ¿no?
Cada vez es más difícil, tal cual como tú lo dices, no es que cada vez es más fácil, es decir, no estamos dando pasitos adelante. No, cada vez es más difícil, cada vez se cierran más puertas, ¿no? De auspiciantes que a lo mejor en otro momento se auspiciaban, ahora pues ya no tienen el beneficio, por así decirlo, de... creo de esta ley de que si aportabas a una actividad cultural
lo que había antes, ¿no? la cosa tributaria.
Claro, se bajaban los impuestos, ya no hay, entonces tampoco hay el interés de apoyar, ¿no? Entonces sí se vuelve más difícil, sí hace falta una estructura que nos contenga más, que nos cobije más como artistas.
Claro, porque ocurre que vivimos, digamos, una especie de oposición en este rato. Por un lado, no hay esto que todos los actores con los que he conversado, pensamos como parecido en este sentido. Se necesitaría una estructura desde el Estado, desde una escuela, etcétera, así etcétera, es, para poder levantar, digamos, de este tipo de teatro. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay una política que no se compadece con esta parte, digamos, del teatro, de lo que estamos hablando, no solo el teatro, de la danza quizá menos, que es una política de la gratuidad.
Terrible.
Entonces resulta que si tú te armas de valor, armas del equipo, consigues el dinero, haces algo, digamos, más serio, no puedes tener éxito hablando en términos económicos porque tienes que cobrar una entrada.
Claro.
Así es.
Entonces son varias cosas en las que
y te digo que
hay que trabajar.
En, ¿eh? en ese sentido, por ejemplo, a nosotros... En el caso del teatro del CCI, muchos nos han criticado y hasta ahora, ¿no? Que es muy elitista porque es muy caro y todo eso. Y yo, la verdad es que esa es una cosa que defiendo, aunque me asusté mucho cuando decidieron poner los precios y todo, pero digo, la gente finalmente, en nuestro teatro tiene bastante acogida por parte del público.
Claro.
Y pagan para vernos a los actores ecuatorianos y a las actrices ecuatorianas. Entonces, ¿por qué nos vamos a bajar nosotros mismos el...?
Lo que pasa es que tú ya encontraste, como se dice comercialmente hablando, tu nicho.
Claro.
Y es legítimo. O sea, no digo que sea ni mejor ni peor.
Claro.
Encontraste el público que quiere ver eso y que va a pagar. Entonces, es un tema de comercial, definitivamente, claro. Y ese es otro ámbito, ¿no es cierto?
Pero el público tiene que aprender a pagar. Para
así
ver
es.
A sus artistas.
Totalmente, claro.
Tiene que aprender a pagar, o sea.
Pero, digamos, seguramente no tendrás de público a mucha gente de teatro.
No, porque ellos van invitados siempre.
Sí. Ya, entonces claro. Eso es bueno, porque sí, pero es que es parte de, yo creo claro. Que es importante para, no para que todo el mundo entre en este mundo, la comedia, pero para, no sé, mantener esta especie de gremio, no digo unido, pero por lo menos que se vean unos a otros, ¿no es cierto?
Claro,
que no sea lógico. Algo que se distancie de claro. Este otro mundo del teatro.
Porque quién creyera cuando hacemos las promociones de 2x1 y eso, tampoco es que realmente asiste más gente. Que nosotros también hemos querido con nuestras obras salir a espacios donde podamos cobrar menor entrada, pero esos espacios tampoco se han dado, no se han abierto. Y eso
nos
no.
Queda un minuto y yo, saliéndome de este tema, quiero preguntarte algo que siempre me llama la atención, Cristina, con los afiches del teatro. Y aquí estamos viendo uno de Burundanga. Cuando veo este grupo con esta vestimenta, a mí me dice algo. Lo que quiera que fuere. Llego al teatro y ella tiene una ropa que no...
Nada que ver.
Tiene nada que ver con este personaje. Y a mí me gusta ella, en este caso, con estos pantalones o falda, creo que tiene, camiseta, como mucho más juvenil. Y le veo ahí, me parece que le sacaron del colegio de las monjas. Entonces digo, a ver, ¿qué pasó? Porque siempre en los carteles vemos unas figuras muy atractivas.
Ajá.
Llamativas, o sea, que se venden, entre comillas, y cuando llego no son.
Verás, una de las razones es que los afiches casi siempre, mejor dicho, siempre, se hacen, toca hacer por la promoción antes de que esté el vestuario. Entonces, casi siempre son los vestuarios provisionales. Y, Pero en este caso, entonces uno cuando va a hacer las fotos, uno trata de ponerse lo más aproximado a lo que podría eventualmente ser un vestuario. Pero en este caso particular, ese habría sido el vestuario natural para ese,
yo las veo para así esa edad. A las dos.
Así ajá. Es.
Pero el problema es que ella como actriz necesitó, o sea, tuvimos que ponerle ese vestuario para que ese vestuario
la fragilice.
O sea, ella con su ropa habitual, con esa ropa, no lograba entrar en el drama.
Qué curioso.
O sea, es que no había forma. Es que fue así. Ella pudo cambiar un poco su personaje a partir que le pusimos el vestido.
Qué curioso, es que te digo, no es como el primero que me pasa. Y decía, ¿y ella por qué no estaba así en la obra?
Pero
porque
en verdad general es por lo que no están listos los vestuarios.
Sí, en general es eso.
En general es eso.
Pero claro. Con los que se toman las fotos siempre son espectaculares.
Claro, o sea, dices, bueno, y casi siempre pasa eso, ¿no? Que los vestuarios no están listos y por otro lado, casi siempre las actrices, los actores quieren salir súper bien en
claro,
los
vestuarios. Claro, claro.
Bueno, se nos acabó el tiempo, me están diciendo que llegó al final este programa. Les agradezco por la charla, ha sido realmente un gusto conversar con ustedes.
Gracias, Genoveva.
Gracias, el gusto es nuestro. Gracias.
Y cerramos con Gringa Loca de Hugo y Drobo. Hasta luego. Te juro, es que yo con ella decía, ¿por qué a ella no le pusieron esto?
Claro. Chao.
Hasta la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar.
Si en la calle te pegué, fue por coqueta. Me hostigué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder.
Por eso ando por los techos cargando la cruz de tu aniñado amor. Gringa loca, gringa loca. Cuántas veces por ti me quise matar, pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca. Cuántas veces por ti me quise matar, pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar.
Las leyes del país humillan a los pobres.
Mi vida fue desdichada desde que entra tu embajada.
Juraste que tu Dios era mi Dios llorando en el Chifa Taiwán.
Sin embargo, colorada, me saliste traga espada.
¡Eso!
Con gusto nos pica.
fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar.